13. Por lo pronto, por eso se toma vacaciones, para descansar, arrancar, hacer temporada de verano y después, una vez que viene del verano, ya meterse en lo que va a ser esta nueva producción de Canal 13.
Bueno, muy bien, ¿eh? Qué grande, los famosos hacen lo que quieren, eligen el laburo, cuándo arrancan, cuándo terminan.
Es una afortunada, porque los actores están pasando bastante, bastante mal, amén de que hay muchas obras de teatro, pero el público tampoco está acompañando, hay que aclarar eso también, ¿eh?
Ok. 8 de la mañana.
¿Vamos a noticias? ¿Nos informamos?
Así es.
Nos informamos.
Ni buenas ni malas. Noticias. El informativo de Huevos Revueltos.
8 de la mañana en punto, Javier Milei aseguró que Argentina ya está en condiciones de tener acceso al mercado de capitales. El presidente de la Nación afirmó que el gobierno no tendrá ninguna dificultad en referencia a la deuda y pronosticó una baja pronunciada del riesgo país. Llaman a indagatoria a Diego Españolo por la causa Andis, así lo determinó el fiscal federal Federico Picardi tras varios meses de investigación. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad fue convocado a indagatoria en el marco de la causa que investiga supuestas coimas en esa dependencia. El veredicto del femicidio de Cecilia Stratkovsky se conocerá hoy. El jurado popular no llegó a un acuerdo y la sentencia para los 7 acusados por el crimen de la joven desaparecida en 2023 se conocerá a lo largo de esta mañana. Explosión en cadena, impactante incendio en el polo industrial de Ezeiza, más de 20 dotaciones, más de bomberos y más de 20 heridos. El fuego se desató en el predio de Carlos Espegazzini a pocos metros de la autopista Ezeiza Cañuelas y hubo una onda expansiva y llamas de 20 metros. La provincia recomendó a vecinos no salir y cerrar ventanas. 8 de la mañana, 1 minuto, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 7 décimos, humedad 53%, el cielo está despejado y es momento de presentarte la canción que te trae Naldo. Llega Muse.
She's going exponentially. I'm trying to keep up the spin with the rule. Your name changing is up to me. I'm hitting the top when I sprint ahead. I'm falling behind now. Yeah.
8 de la mañana, 4 minutos, Naldo te traía a Muse y podés pasar por cualquiera de sus sucursales o podés entrar en naldo.com.ar para conocer sus productos seleccionados en cuotas de 3, 6 y 12 cuotas sin interés, y además tenés la opción de Credit Naldo para sacar tu electrodoméstico con 24 cuotas fijas. Increíble, nuestros amigos de Naldo que te traían a la gente de Muse. Naldo, un amigo de la casa.
Bienvenidos a la única cocina radial donde la noticia no se sirve fría. Juan Dillon y Damián Juárez preparan un menú cargado de información y un toque de ironía. Con el maestro de la sartén, Ezequiel Navarro. Y desde la mesa, con su mirada atenta y lista para mandar todo de vuelta, Eugenia Plano. Huevos revueltos, el desayuno informativo que no se corta.
Bueno, 8 y 5 de la mañana, nos siguen escribiendo, dejando mensajes, hay gente que manda textos y quieren mandar un audio de unos 20 segundos al 115-379-8990, los hueveros y hueveras. También están todos los amigos del Showtube, del YouTube, gracias por estar ahí también. Con la consigna de hoy, ¿es bueno, es malo el acuerdo con Estados Unidos? ¿Cómo lo ves? ¿Habrá más laburo? ¿Habrá las famosas inversiones, los brotes verdes llegarán a la Argentina? Todo está por verse. Gracias por todos los que mandaron mensajes y sigan enviando mensajes, por supuesto, hasta las 9 cuando llega Diego Iglesias. Repasaba en la mañana de hoy, a veces perdemos dimensiones de las cosas, ¿no? El escándalo de Andes, ¿no? Voy a comentar algunos aspectos de una nota muy buena firmada por Hugo Alconadamón, que nadie puede decir que está afirmándolo desde el lado del kirchnerismo, ¿no? Es uno de los mayores periodistas de investigación de la Argentina, súper respetado y una de las plumas del diario La Nación. Bueno, cuenta Hugo que el esquema de Andes desvió más de 43 mil millones de pesos.
Un montón de
No es que, che, mira, hubo una partida, una licitación por medicamentos, que hicimos un acuerdo medio trucho. Bueno, fue una vez, qué sé yo, un funcionario. Esto es un esquema central. No puede pasar en ningún gobierno tanta guita. En los gobiernos es como cualquier empresa. Hay gente que firma un papel, otro papel, otro papel, autoriza gastos, viene una firma más arriba, viene otra firma más arriba. Si el gobierno cobró no coima, si el 3% existió o no, lo determinará la justicia. Hay un audio que lo decía, ahora dicen que el audio se hizo con inteligencia artificial. Ahora cuenta un poco Hugo Alconadamón en la mañana de hoy lo que están investigando el fiscal Picardi y el juez Casanelo, ¿no? Que son los que avanzaron sobre los protagonistas visibles de la trama. Las droguerías, dice Hugo, los Menem en el horizonte. Te acordás que habían sido mencionado también toda la familia Menem que forma parte del gobierno. Y el dato es el que me impactó, ¿no? Dice que la maniobra se estructuró sobre compulsas reducidas, quiere decir que para pedir medicamentos teníamos en cuenta dos o tres amigos. Y fue protagonizada, dice la nota, por un puñado de exfuncionarios, empresarios e intermediarios, para obtener un rédito patrimonial indebido que, solo en el periodo de un año, superó los 43 mil millones de las arcas públicas, ¿no? Así como también era escandaloso el número de la obra pública de Cristina Kirchner, también hay que decirlo, ¿no? Que terminó con condenas, terminó con Cristina presa en su casa, terminó con muchos funcionarios bajo la lupa. Bueno, en este caso, el desvío de fondos sería de 43 mil millones de pesos en el tema de los medicamentos, las droguerías, los exfuncionarios españolos. Y dice también Hugo Alconadamón, con toda esta trama, con vínculos fluidos con los Menem, en particular con Martín Menem. Esto lo dice hoy Hugo Alconadamón, que nadie puede decir que, bueno, no, él está jugando para el kirchnerismo, es del Instituto Patria.
No, es neutro, imposible.
Es un periodista riguroso y que se basa en
información
judicial, pero el monto, ¿no?
¿Cuánto es el monto que...?
43 mil millones. Un ejemplo, un medicamento.
Sí.
No importa. Esto es análisis técnico de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la PIA. Sobrefacturación, ¿no? Que es la típica maniobra para hacer una diferencia. Algo cuesta tanto y te lo cobro tanto, el Estado lo paga carísimo. Ejemplo, un medicamento. Que lo más triste es que el gobierno le niega o le negó todo el año fondos a la discapacidad, pero presuntamente hacían este negocio juntamente con los discapacitados, ¿no? Había un medicamento que en compulsas abiertas costaba 400 lucas, 400 mil pesos. Llegó a adjudicarse en 8 palos. Reitero, un remedio costaba 400 lucas, 400 mil pesos, pero el Estado, como sobra tanto en Argentina, ¿viste? Esto es Dubái, lo pagamos 8 palos. Evidentemente la diferencia es cometa para alguien. Uno tiene que presumir esto, ¿no? O sea, otro medicamento, hay medicamentos muy caros, ¿no? Lotes muy caros de enfermedades complejas que salen mucha plata. Otro medicamento pasó de 19 palos a 45 palos. Más que se duplicó, ¿no?
Sí.
Mientras que otro medicamento, todo esto surge del informe técnico, ¿no? Más allá de la interna, de los audios, esto es informe. Un medicamento que se utilizaba también para una enfermedad compleja, tuvo aumentos entre 15 y 20% respecto de ofertas simultáneas en compulsas abiertas. Claro, cuando vos decías, che, yo soy el Estado, quiero comprar un medicamento, haces la compulsa abierta, bueno,
La licitación,
le llaman compulsa, sí. Claro, la haces abierta, bueno, se presentan varios y el precio es mejor. No, acá la hacían cerrada. Con lo cual, che, ese, vamos a comprar remedios para la discapacidad del Estado. Bueno,
dale, buenísimo.
Te voy a convocar a vos y a Ale, sí, nada más. Bueno, pero tienen un remedio, vale un palo, bueno, lo tienen que facturar a 10.
El mío, chico, vale 40.
Claro, 40 palos.
40, bueno, dale, vamos.
Este es el nivel de locura que había, ¿no? Digo, detrás de los títulos está esta información que no queríamos dejar pasar, ¿no? Bueno, 43 mil millones, ¿eh? El esquema de desvío de fondos, una moneda.
Habría que ver.
En pesos, en dólares, es mucha plata.
No solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial y nivel municipal, ¿no? Porque también no solo Nación licita y las provincias, sino también los municipios.
Bueno, les queríamos contar simplemente la trama y la letra chica que se está investigando. Obviamente la información hoy es que Españuolo, después de mucho tiempo, fue citado a indagatoria, que indagatoria es cuando ya la justicia determina que hay una sospecha firme sobre vos y te llama, te convoca para que te defiendas, ¿no? Bueno, fue citado en indagatoria Españuolo, pero queríamos contar un poquito la trama que estaba por detrás de todo esto. Bueno, una investigación bien importante. Lo tenemos a Diego Guelar, que se suma a la mañana para hablar de este acuerdo con los Estados Unidos. Diego, un diplomático impresionante que tiene la Argentina, un hombre que ha sabido tener puestos de alta relevancia como embajador, nos representó muchos países y que es más que idóneo para opinar sobre esta cuestión del acuerdo con los Estados Unidos. Diego, buen día, gracias por tu tiempo y gracias por recibirnos. Soy Damián Juárez y estás hablando con Radio con Vos. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, Daniel? Buen día.
Damián, es parecido, pero
Damián.
No importa. Diego, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves este acuerdo? ¿Cuál es la primera impresión que te deja este marco de acuerdo? No hay que aclarar que, porque uno dice acuerdo en síntesis periodística, pero lo que se presentó rigurosamente hablando es, bueno, un marco de entendimiento. Los países cuando quieren avanzar con algo dicen, bueno, este sería el marco en el cual vamos a discutir o vamos a empezar a hablar para algún día se firma algo, pero lo que se presentó un poco esta semana, corregime, es, bueno, este sería el marco, ¿no? El contexto o los puntos de los que vamos a abordar un posible acuerdo a futuro, ¿no?
Sí, el primer dato es que no tenemos un acuerdo.
Exacto.
Es muy difícil opinar sobre un acuerdo que todavía no existe. Esto es un acuerdo comercial, no es un acuerdo de libre comercio, que se caracteriza por negociación de productos en particular, que tienen que tener un arancel, que puede ser el mismo, puede modificarse en el tiempo, pero es una tabla de aranceles y una lista de productos. Al no tener eso, es muy difícil analizarlo, porque además no es un acuerdo único, es lo que Estados Unidos está haciendo con todos los países del mundo.
Claro.
Que son los acuerdos, lo que decidió el 2 de abril, cuando lanza Donald Trump lo que llama el Día de la Liberación, y muestra las tablas de la ley, como si fuera Moisés, con los distintos aranceles para distintas regiones y países del mundo. Desde abril hasta aquí, Argentina inmediatamente empieza su negociación, ya lleva 7 meses, y lo mismo hicieron los otros países del mundo, todos, desde China, la Unión Europea, por supuesto, Brasil, vimos públicamente los las idas y venidas con Canadá, con México. Bueno, es decir, en ese contexto hay que analizarlo. Este no es un acuerdo con la Argentina.
Claro, claro, sí.
Es la política americana arancelaria con todo el mundo. Inclusive el mismo día se anunciaron 4 acuerdos. Y ha venido ocurriendo esto de abril en más todo el tiempo. Entonces no tenemos que plantear una particularidad argentina, sino es una política americana de negociación bilateral con todos los países del mundo.
Y también para alejar un poco expectativas, esto lleva tiempo y aparte no es que... Porque a veces cuando ocurren estas cosas, y quería escuchar tu voz, obviamente, Diego, está la impresión que mañana o pasado mañana Argentina se inunda de productos norteamericanos, y esto no es así. O sea, si esto avanza, lleva un tiempo. Y lo que te quería preguntar sobre todo era, ¿cuál es el esquema detrás de esto, no? ¿Argentina se ve favorecida, las industrias argentinas, para exportar a Estados Unidos? ¿O el esquema detrás de esto es, vamos a exportar materias primas y Estados Unidos nos va a enviar productos elaborados? ¿Cuál es el esquema detrás de esto desde el punto de vista industrial para Argentina?
Sí. Por eso, te insisto, esto como no es un acuerdo de libre comercio global, sino que son productos y aranceles, una lista de productos con una tabla de aranceles. No la tenemos, entonces es muy difícil. Yo veo los que lo critican, digo, bueno, no sé qué critican todavía.
Claro.
Porque no lo tenemos. Lo llamativo es que se anuncia el cierre de una negociación, no un acuerdo marco, sino el cierre de una negociación. Y no tenemos el resultado de esa negociación después de 7 meses. Lo planteó en términos muy, muy genéricos el comunicado del gobierno americano, y del lado argentino no hay información.
Así es, así es.
Entonces, eso hace que sea muy difícil analizar en qué punto estamos. ¿Qué tenemos como base? Nosotros teníamos al 2 de abril... $6,500 millones de dólares de exportaciones argentinas a Estados Unidos, tercer mercado de Argentina. A eso pagábamos una media de 1.3%, nada más. Teníamos una muy bajo arancel. Nos aplicaron el 10, que fue como la base mínima que se le aplicó al mundo, una cantidad de países, que somos como 50 y pico de países que nos aplicaron el 10%. ¿Cómo quedamos hoy? A todo esto, a eso se le agravó, en el caso de 2 exportaciones importantes de Argentina, que son acero y aluminio, el 50% pagamos. O sea que ese 10% es relativo, hoy si lo ponderamos debe ser como 25% lo que está pagando las exportaciones argentinas a Estados Unidos. En cuanto se modificó para bien, porque lo lógico, después de una negociación de 7 meses, es que hoy tengamos menos que eso, como ocurrió con cantidad de países que se sentaron a negociar a partir de esa distribución de aranceles que unilateralmente fijó Estados Unidos, y después esas negociaciones individuales se fueron alterando, en general, para abajo. La Unión Europea inició con 30 y terminó con 15, por ejemplo. Y esto lo podés evaluar y se ha informado, país por país. No tenemos eso en la Argentina.
Así es. Hay algunas líneas del acuerdo que, bueno, el propio gobierno de Estados Unidos, como vos bien decías, un poco adelantó, si bien esto no está cerrado, y una serie de puntos, ¿no? Como un buleteo, como se llama. Dijeron, los elementos clave del acuerdo incluirán aranceles, ¿no? Dice, los países abrirán sus mercados mutuamente para productos clave. Otro punto, eliminación de barreras no arancelarias. Otro punto, dice, normas y evaluación de conformidad, ¿no? Dice, Argentina está alineándose con normas internacionales en distintos sectores para facilitar el comercio. Otro punto, propiedad intelectual, ¿no? No,
por eso, esos son principios generales.
Así es.
Que en un acuerdo arancelario lo que tiene que bajar es a la información, productos y listado de aranceles.
Claro.
Esto es así. Los principios generales, objetivos, están planteados en ese memorándum de acuerdo.
Claro, claro.
Pero se lo llama cierre de una negociación, no se lo llama acuerdo marco o inicio de una negociación. La negociación empezó hace 7 meses y se supone que terminó. Lo que no tenemos son los resultados de la negociación.
Claro.
Esto es como si fuera el memo del inicio de la negociación. Uh-huh. Y estamos al fin de la negociación. Esto tiene que ser público, porque además hay que informar a los interesados. Uh-huh. Lo tienen que saber los exportadores e importadores americanos y los exportadores e importadores argentinos. Uh-huh. Necesitan tener esa información. Uh-huh. Yo creo que, obviamente, los dos gobiernos, en el caso nuestro, el gobierno argentino, tiene que informar a los sectores que están afectados por este anuncio genérico, pero tienen nombre y apellido, es los productos agrícolas, los productos químicos, los productos automotrices, los productos farmacéuticos. Hay un listado de productos indicados y de sectores. Bueno, cada uno de esos sectores lo que necesita tener es el cómo,
el cuánto. Detalle, sí, está clarísimo, Diego.
Sin eso no hay acuerdo. Yo en esto he discutido con colegas tuyos que ya tienen una actitud crítica, y digo, discúlpeme, ¿qué critican? Y los que aplauden, a mí me parece bien que tengamos un acuerdo. Insisto, no es un acuerdo particular con la Argentina. Es lo que han tenido que enfrentar todos los países que ya han negociado. Algunos en forma abierta se mantiene la negociación. Ayer hubo noticias de bajas de aranceles también unilateralmente decididos por Estados Unidos. Es decir, que es un proceso móvil que se reproduce país por país.
Diego, comentábamos también, sí, está claro que es un proceso que de replanteo aranceles que Estados Unidos implementó con todo el mundo, ¿no? Y Argentina es parte del mundo, obviamente. Estábamos comentando antes en el programa también, y quería tu comentario, viste como que hay dos diplomacias muy distintas con China y Estados Unidos. Acá la realidad que vemos en la Argentina es, por ejemplo, comentábamos algunos datos de la realidad, hay una invasión de vehículos chinos, ¿no? Lo vemos en las calles, concesionarias, en cualquier barrio de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, hay apertura de concesionarias de vehículos chinos, uno los ve en la calle en los últimos 3-4 meses, increíble. También, a título personal, un montón de jóvenes, adolescentes comprando productos en China. Pero nunca nadie ve una foto de un funcionario del gobierno argentino con alguien de China. Es como que China avanza comercialmente en todo el mundo con una estrategia súper agresiva de productos muy baratos. Y en Argentina eso se está dando. Mientras que con Estados Unidos uno no está viendo todo,
bueno,
el tiempo.
Pero esto que vos decís.
Son diplomacias muy distintas y.
Pero esto tuvo un impacto concreto.
Claro.
Que es desde el mes de septiembre, hace 2 meses, China es el principal socio comercial de Argentina por encima de Brasil.
Claro, sí, se ve, ¿no? Sí,
esto
sí,
ha sido efectivamente una política amistosa de cooperación y de incremento de las relaciones comerciales. Esto es cierto. En este memorándum, en este anuncio genérico, pareciera, por ejemplo, vos diste un ejemplo, que va a haber autos norteamericanos que van a ser importados. ¿Cuál es el arancel? Tampoco sabemos. Si va a ser 0, si va a ser 3%, 5%. Y esto es un dato concreto. Cuando estamos hablando de un acuerdo arancelario, tenemos que saber efectivamente de lo que estamos hablando. Y aquí no lo sabemos. Y vuelvo a decirte, este no es un acuerdo político con la Argentina. Es uno de 193 acuerdos país por país que está encarando Estados Unidos.
Está claro. Diego,
este es el nuestro.
Claro, supuesto. Este es el nuestro, este es el capítulo argentino. Te quería preguntar.
Podemos informarnos hoy de los acuerdos cerrados. Muchos están en estado de negociación. Por ejemplo, acordamos en junio, en una reunión de Mercosur en Buenos Aires, la autorización a cada país del Mercosur de negociar 100 productos adicionales, a las excepciones que teníamos en el sentido del principio global de que el Mercosur negocia aranceles en común. Bueno, ya lo fuimos rompiendo eso. Sí. Somos una especie de queso gruyère donde hoy hay más agujeros que queso. Pero esas autorizaciones, ¿qué pasa con el resto de los países? Están negociando, o sea, todavía no tienen un cierre de negociación. Paraguay, Uruguay, Brasil. Cuando cierren sus negociaciones nos enteraremos uh-huh. de cómo quedan los aranceles para cada uno de los países.
Está claro.
En el caso nuestro, al día de hoy no lo sabemos.
Uh-huh. Sí. Hay muchas cosas, sobre todo lo que vos marcás, lo central de la letra chica, ¿no? Del acuerdo.
Disculpame.
Es el listado.
Hay ciertos datos que dicen las letras chicas. No es la letra chica.
El acuerdo en sí, sí.
No es literatura. Sí. Es lista de productos.
Sí.
Y la tabla de los aranceles. Si son móviles, si son algunos, por ejemplo, en el propio anuncio genérico americano, habla de que, por ejemplo, se van a poder importar animales en pie, americanos a la Argentina. O sea, Estados Unidos va a poder exportar animales en pie. Lo aclara que recién a partir de un año para adelante van a poderse exportar gallinas y pollos. ¿Qué significa eso?
Sí.
¿Qué arancel va a pagar? Puede ser cero, dos, tres, cinco. ¿Cómo? El dato que necesitan también, insisto, tanto importadores y exportadores americanos como los argentinos, es exactamente cuáles son los productos y cuál es el arancel.
Sí, una lista clara de productos y arancel, ¿no?
Lo que tuvimos que estábamos pagando 1.3%, muy bajo, pasamos a 10 de golpe, a 10%, para todo el espectro, sin discriminar. Ahora, se supone, yo quiero suponer, pero no lo sé, es que en esta negociación, después de 7 meses, vamos a estar en distintos productos entre 0 y 10.
Está clarísimo, Diego, y ahora, lo pusiste en su punto justo para entenderlo, ¿no?
Claro, entonces, si no tenemos eso, no entiendo, si no son análisis ideológicos,
claro.
Con Estados Unidos, aplauden el acuerdo con Estados Unidos. Los que están contra Estados Unidos dicen que está mal el acuerdo. Yo quiero saber qué evalúan.
Claro. Recién vamos a poder evaluar con certeza cuando esté ese famoso listado, donde en una columna estén los productos y en otra columna esté el arancel de cada producto.
Vuelvo a decirte, hoy nos informan que se cerró una negociación, no que es una evolución, que hay algunos principios y que se va a negociar. No, lo que se informó es que se cerró una negociación. La pregunta entonces es, díganme, pásenme lista de productos y la tabla de aranceles.
Ahí está, está claro. Gracias, Diego, nos aclaraste realmente y nos pusiste un marco, bueno, para pensar esto de una forma distinta y sobre todo esta conclusión que compartimos, ¿no? Hasta que no esté el acuerdo en sí, ¿no? Como la letra chica, sino el acuerdo en sí. Este listado concreto no se puede opinar mucho, que digamos.
Decirlo con una conclusión.
Sí.
Nosotros hoy tenemos como base, principio, anunciado y en ejecución, que salvo para aluminio y acero, que pagamos el 50% de arancel, para todo el universo de productos pagamos el 10%. Si el análisis es que bajamos al 7%, para darte un ejemplo, bueno, negociamos, bajamos del 10%, la media al 7%. Pero ¿cómo hago ese análisis?
Sí. Hasta que no estén esos números, no hay nada para analizar. Diego, muchísimas gracias por los comentarios.
Un abrazo, buen fin de semana.
Fuerte abrazo y buen fin de semana. Diego Velar, embajador diplomático, bueno, pasaba por Huevos Revueltos explicando un poco el acuerdo con Estados Unidos y todo lo que falta saber, ¿no? Para poder opinar un poco de manera certera de qué se trata, ¿no? Tenemos como títulos en los diarios, pero no tenemos Letra chica,
que es lo más importante.
No falta mucho, exactamente.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite de filtros. todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos.
¿El servidor de tu empresa no viene sirviendo? En ZTech te asesoramos para que la información de tu servidor esté protegida y funcione correctamente con las mejores prácticas del mercado. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
Mantené climatizados solo los ambientes en uso. Cuidá la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Huevos revueltos. Huevos revueltos. El único desayuno informativo con estrella Michelin. Porque lo cocinamos dentro y fuera del país. Huevos revueltos.
Pum, 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 pum. Bueno, hasta las 9 de la mañana nos dejan sus mensajes al 1153798990. ¿Qué te parece este acuerdo de Estados Unidos? Recién lo entrevistamos a Diego Velar, que fue embajador argentino en varios países, un hombre que sabe mucho, y decía, bueno, del acuerdo falta el listado, ¿no? Que sí. Vos cuando comprás o vendés algo de un país, dices, bueno, tal producto paga tal arancel, tal producto, bueno, esa letra que él decía no es letra chica, es la letra en sí, bueno, no la conocemos, entonces...
Lo más importante.
Estamos opinando sobre la zaraza, claro, porque es lo que, digamos, vos produces, él decía pollo, gallinas, acero, aluminio, todo, bueno, el arancel es tanto, vos como empresario decís, bueno, me conviene importar, exportar, pero si no tenés ese dato...
¿La conoceremos alguna vez?
Sí, es fundamental porque... Esa lista se tiene que publicar porque vos pagás arancel sobre eso, ¿no? Si importás o exportás un producto, tenés que conocer la lista sobre la cual pagás arancel, ¿no? El impuesto por importar o exportar, con lo cual eso rápidamente se tiene que conocer. Pero bueno, todo misterioso, ¿viste cómo se...?
Es un misterio, como decía Mimi Maura, hay un misterio acá.
Hay un misterio,
Hay un misterio.
Bueno, señor Navarro...
Bueno, no hay misterio, o sí... Lo que te voy a contar ahora.
A ver.
Porque, a ver, mi querido Mati Heidbanier, ¿tenés la canción de Madonna, Vogue? Porque si yo te hablo de Madonna, te hablo de la canción.
La reina del pop.
Vogue. ¿Qué te suena esta canción?
A moda.
A moda. Sí. Y el diablo viste a la
modelo.
El ejemplo. Diablo viste a la moda. Sí. Se viene la película El diablo viste a la moda 2. Uh-huh. Con dos. Ahí estamos viendo el avance. Estos son. 45 bueno, segundos de avance que se conocieron de
para los youtubers
2. Ajá. Meryl Streep y también nuestra querida Anne Hathaway.
Ajá.
Es las que obviamente llevan la película, este film.
Bueno, dos mega estrellas de Hollywood, ¿no?
Sí, tacones rojos. Ahí la tenemos a Meryl Streep. Increíble. Y ahí parando el ascensor. Anne Hathaway, hermosa. Sí. Por cierto,
sí,
ese es el avance de la película El Diablo Viste a la Moda 2. Cortito, pero...
Bueno, lo que pasa es que cuando ya firme. Tenés dos estrellas, es como hacer acá una película con Franchella y Darín, ya está. No importa que sea la película o con Brandon y Darín, ¿no? Ya sabes que...
Esto fue... Este
todo el mundo la va a ir a ver.
Obvio, ¿verdad? Bueno, y aparte, la primera, el dato que te tiro... fue realmente un éxito porque, ¿sabes cuánto invirtieron en la primera película, El Diablo Viste a la Moda? 25 millones de dólares. Muy poca guita para lo que recaudaron, que fueron 326 millones de dólares a nivel mundial. Y ahora se estrena el 1 de mayo del 2026, El Diablo Viste a la Moda 2. Con, obviamente, como reciente presentábamos aquí en Huevos Revueltos y en Radio con Vos, fue lanzado esta semana, más precisamente el día miércoles, por Century Fox. La 20th Century Fox publicó entonces lo que va a ser este adelanto de El Diablo Viste a la Moda 2. Así que presten atención a aquellos fanáticos de esta película, de esta saga, porque se viene entonces en mayo 2026 aquí en la Argentina. Y alguien que está recontra recaliente. Esto me gusta cuando, viste, la
recaliente, pone, ¿enojado o sexualmente
hablando? No. Yo te diría que en este caso, enojados, pero yo creo que hay una pica. Donde hubo, como dice la canción, donde hubo cenizas, donde hubo fuego, cenizas quedan, y las cenizas en este caso no se las lleva el viento. Estamos hablando de Maxi López, el ex de Wanda Nara, actual de MasterChef.
Ayer estuvieron, hablando de Wanda, estuvieron Icardi,
sí, ajá, y la China
con Pergolini. Sí. Me parece que me dio bien, eso fue.
Me dio bien.
Fue una buena nota.
Igual, creo que uno está cansado ya de la historia de.
Bueno, pero.
De la, sobre
se sigue
todo
consumiendo.
De la China y Maxi. De la China y Icardi, ¿no? Está sí, como sí, un sí. poco. La gente se cansó un poco de eso. Ya como hubo idas y vueltas a lo largo de la semana, qué streaming la tenía, cuál no,
pero
cuál sí.
Hubo mucho, siempre ella está como Wanda, ¿no? Siempre está en la palestra, porque todo el mundo habla, pero no es muy común que escucharla a ella en una nota larga, no. Hablando, bueno.
No, porque bueno, fue justamente.
Ella reconoce película, que es picante, ¿no? Ella reconoce que es picante y que es es difícil de tratar y que se arrepiente, que a veces dice cosas muy fuertes, bueno. Fue interesante escucharla ahí a la China Suárez.
Bueno, Maxi López está pasando más que bien, porque volvió otra vez al éxito, está en la panacea, y sus compañeros de MasterChef lo odian, así, lo odian.
No, ¿por qué?
Viste que él tuvo que viajar hace relativamente poco, donde está su actual pareja, está esperando un baby, un niño. Cuestión que el viaje mintió a los compañeros, diciendo, no, porque mi señora se lastimó, tengo que ir a verla. Cuestión que el viaje ya estaba planificado.
Ah, el viaje bueno, ya pero estaba planificado. Habrá arreglado con la producción de MasterChef.
Bueno, por eso mismo, arregló con los privilegios de ser el ex de Wanda Nara. Obviamente, tras la salida de Valentina Cervantes, el descontento de Eugenia Tobal y obviamente la tensión entre Joaquín y Wanda hacen que los chicos y las chicas que están participando crezca cada vez más.
¿Y está midiendo bien MasterChef?
Está yendo bárbaro. Ajá. Está yendo bárbaro.
Ahí Telefe pegó la voz y detrás MasterChef, ¿no? Corona un buen año con esto.
La verdad que sí. Igual la voz hay que decir que terminó con 7 puntos de audiencia.
Bueno, pero fue algo en su visto momento, en
no,
el
yo
año,
lo,
¿no?
De hecho yo lo veía la voz. Es la primera vez que me engancho con un programa
Hay que
así.
Compararlo... Sí. Ahora con los nuevos promedios de la tele abierta, que no son los de otra época, ¿no?
Mira,
por ejemplo, yo tiro un título. Lo que antes era, es para debatir, ¿eh? Lo que antes era 20 puntos en la tele abierta, ahora son 10. Digo, si a vos te ponen un programa en cualquier canal de tele abierta y haces 10 puntos...
Es un golazo.
Te tiran una alfombra roja, te aplauden, y si haces 8 y 9 también.
Hay que ver la pauta publicitaria. De hecho, vos sabés que, Dami, que...
Yo digo esto, la mayoría de los... Y ni hablar fuera de lo que es Telefe y Canal 13. Pero fuera de Telefe y Canal 13, la mayoría de los programas de la tele abierta, yo te digo que ya te aplauden si me dices un punto y medio. De manera consistente y progresiva, estás en un punto y medio, dos puntos, ya te dejan.
Bueno.
Hay programas que están en el cero, entre el cero y uno todo el tiempo y están al aire.
La televisión pública y Sí, y algunos de Canal 9.
Y algunos de América, y sí. Sigue la firma. Sí.
Vos sabés que América pasó Canal 9, ¿eh? Está tercero en cuanto a rating. Y sí, y le está yendo bastante mal en cuanto al encendido a la televisión argentina. Por cierto, arrancó Moria, debutó Moria Kazán el día lunes, arrancó con su programa, le fue bastante bien, un promedio de 3.5, es un montón para la mañana. Competencia fuerte con Georgina Barbarossa, que sigue siendo la líder de las mañanas, de, en este caso, de Telefe. Así que, como decía una gran periodista del espectáculo, que siga el baile, siga el baile, y en este caso le está yendo más que bien a Wanda con Masterchef. 53 PNTs grabó en lo que va desde su participación en Masterchef en este año 2025, y además tienen 22 minutos de tanda publicitaria en una hora. Es un montón.
Un montón.
O sea,
bueno,
lo que
publicidad hay, eso es importante.
Publicidad hay, significa que el programa está andando más que bien. Sí, sí. Y obviamente presten atención, porque en estos días, quien va a formar parte de, no del elenco, pero sí como invitado especial, es Sebastián Yatra. Así que aquellas fanáticas y fanáticos de Sebastián Yatra, presten atención, porque se viene Sebastián Yatra entonces a Masterchef. Esperemos que le ponga un poquito de paños de agua fría, sobre todo a los concursantes que están recontra recalientes con estas cuestiones entre Maxi López, estas cuestiones de privilegio hacia Maxi López. Esperemos que baje sobre todo eso. Así está el mundo del espectáculo, Damián.
Muy bien.
En los canales de televisión.
Bueno, muy bien.
Muy exacerbados.
Vamos.
Barbie Reganati, cuando pasan 41 minutos desde las 8 de la mañana. Actualizamos datos del tiempo aquí en Radio Con Vos y en Huevos Revueltos. La temperatura, 22 grados 7 décimos, la humedad 53%. Para esta tarde se espera una máxima de 32 grados y lluvias hacia la noche. Y estas lluvias van a continuar durante la madrugada de mañana domingo. Después en la mañana alguna que otra lluvia aislada, y después va a estar bastante ventoso. La mínima para mañana 18 grados, máxima 25 grados.
Bueno, seguimos explorando el tema que un poco abarca todo el programa, y es el acuerdo con los Estados Unidos, ¿no? Que fue lo más relevante del punto de vista informativo de la semana. Lo tenemos en línea Dante Sica, es economista, fue funcionario en el área de industria, también es fundador y muy activo en su consultora ABCEV, y es un hombre que siempre habla con empresarios, con industriales, que hace informes y que está muy enterado de la realidad económica y cómo nos puede impactar este acuerdo, qué significa, ¿no? También le preguntamos a los oyentes, mucha gente decía, ojalá que vaya bien esto, pero ¿en qué lugar deja la industria argentina? ¿Habrá más empleo? ¿Llegarán las inversiones? Bueno, muchas cosas para hablar con Dante. Gracias por tu tiempo, Dante. Soy Damián Juárez. Estás en Radio Con Vos, en Huevos Revueltos. ¿Cómo andás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo este acuerdo? O lo que nos decía Aguilar recién, ¿no? Bueno, faltan muchas cosas por revelarse para opinar, pero una primera palabra de cómo lo ves. ¿Puede abrir nuevos horizontes para el país? ¿Es bueno? ¿Es malo?
En el contexto general, Argentina es un país que en los últimos 30 años ha firmado muy pocos acuerdos, tanto de inversiones como de comercio, con el mundo, ¿no? Nosotros nuestra política comercial está, si querés, delegada en el Mercosur, y el Mercosur ha tenido una impronta muy lenta en materia de acuerdos en un mundo que no para y que todos los días está de alguna manera reconfigurando su arquitectura de comercio, haciendo que los bloques cada vez que tengan más afinidad política comercien entre ellos. Entonces, primera cuestión es poder haber destrabado y tener un acuerdo con Estados Unidos que de alguna manera avanza en el sentido de que viene a generar un alivio a lo que fue el día de la liberación. ¿Te acordás cuando Estados Unidos aumentó sus aranceles de 2% a 10% y impuso a través de lo que es el Acta 232 de defensa para, en especial, el acero y el aluminio, que son dos grandes bienes que nosotros exportamos, restricciones para poder exportar? Entonces, que se haya abierto esa negociación, que estemos avanzando en ese sentido, me parece que es importante. Después, como obviamente, lo que tenemos hasta ahora es un memorando de entendimiento donde tener los principales temas, y siempre hay que tener en cuenta esto. Cuando uno negocia, si querés, forma parte de lo que es la teoría de la negociación, cuando vos obtenés el 100% de lo que querés, seguramente es un mal acuerdo, porque no va a tener mucha sustentabilidad en el tiempo. Uh-huh. Entonces, siempre que negociás, pedís o de alguna manera tenés un listado de preferencias, de objetivos que alcanzar, que también el otro los tiene. Entonces, lo que vamos a seguramente ver cuando se termine de firmar el acuerdo, la letra chica, es sobre estas materias que hoy nos están planteando, tema de baja de aranceles, familias de productos que van a poder empezar a ingresar, temas que tienen que ver con normativas regulatorias, aceptación de certificaciones comunes, etcétera, etcétera, la vamos a ver plasmada en el acuerdo, y ahí veremos bien, si querés, el impacto final del acuerdo. Pero yo soy muy optimista en términos de que es importante en este momento. Creo que a nosotros nos va a favorecer, hay que ver después la letra chica, pero en aquellas demandas que Argentina tenía, en especial en algunos productos específicos del campo, y en especial recuperar los temas de acero y aluminio. Y lo más importante en esta etapa para Argentina es dar un marco de certidumbre y confianza para un flujo de inversiones americanas en áreas críticas para el desarrollo futuro de las actividades a nivel mundial, como es el caso de los minerales.
Dante, saliendo un poco del acuerdo, te quería consultar, vos sos un hombre de consulta permanente de empresarios, tenés una fundación que hace informes bien relevantes que son tenidos en cuenta. ¿Cómo ves la cosa a nivel industrial, a nivel empresas, ¿no? Hay noticias de todos lados del mostrador que uno quiera ver, ¿no? Por un lado, uno ve sectores que se mueven, uno ve el sector automotriz que vendió mucho este año, uno ve lo de Vaca Muerta y el área de energía en general con movimiento, pero después hay noticias también de baja en el consumo, ¿no? En muchas empresas, ¿no? Obliga a vacaciones anticipadas, a licenciar personal, etcétera. Conviven ambas cosas. Quería que tomes un poco el termómetro o el pulso de en qué punto estamos a nivel empresario hoy en la Argentina.
Eso que vos describís forma parte de la realidad. Argentina es muy heterogénea y estamos, acordate también contextualizar, estamos en un proceso de cambio de régimen económico, ¿no? Nosotros venimos de una economía de alta inflación, casi hiper, donde había fuertísimas regulaciones, donde los empresarios tenían casi hasta que pedir permiso para poder importar, exportar, producir, donde la demanda estaba distorsionada porque el sistema de precios no funcionaba. Vos cuando tenés alta inflación no hay precio de referencia, no sabés cuánto valen las cosas. Bueno, lo que vivimos, si querés, hasta diciembre del 23... Y estamos transicionando en un nuevo, si querés, modelo, régimen económico, de una economía más estable, de una macro mucho más ordenada, con un fuerte proceso de desregulación y mejoras de, si querés, para hacerlo gráfico, sacarte el peso del Estado de encima, en especial para las pequeñas y medianas empresas con regulaciones, y más integrada al mundo. Entonces, ese proceso se está dando, y cuando vos tenés esos procesos, hay mucho cambio en lo que se llama de renta intersectorial. Hay actividades que a lo mejor con un mercado protegido, con baja competitividad, igual vendían. Ahora cuando vos, el mercado está más abierto, tenés más competencia, esa falta de competitividad ahora la pagás en el mercado porque no podés competir o no tenés precios competitivos o tenías sectores distorsionados. Argentina vos pensás, llegó a tener casi 10 fábricas o 12 de heladeras. Uh-huh. No tenés escala, no, ninguna tenía escala suficiente para ser competitiva en cada una de sus unidades. Entonces creo que en ese proceso lo que vas a ver es donde hoy hay mucho flujo de inversión que tracciona a muchos proveedores en áreas muy críticas, son ecosistemas muy dinámicos como es energía, minería, todo lo que va a pasar en temas de tecnología y servicios basados en conocimiento. Vos mirá, el área de servicios basados en conocimiento de un año a otro creció 30% a las exportaciones, ¿no? Uh-huh. Digo, entonces, todo eso te va a dar. Y hay sectores que seguramente, ante la mayor competencia, van a ver que esa demanda que antes la capturaban todos ellos, ahora tienen que, entre comillas, si querés compartirla con otros jugadores, y vamos a ver procesos de reestructuración. Esto forma parte siempre, cuando vos mirás la historia económica, mirás los casos de otros países, siempre sucede, y sucede todos los días, que hay cambios, empresas que cierran, empresas que se reconvierten o empresas que nacen. ¿Cuál es la diferencia nuestra, que a veces el proceso es más doloroso, más lento? Es que no tenés un sistema financiero que acompañe esos procesos, ¿no? En el mundo, cuando un empresario tiene que cambiar de actividad o buscar un nuevo negocio dentro de su mismo rubro, arma un proyecto, lo presenta al banco y se lo financia. Acá lo haces con capital propio y los cambios de la regla cada 4 o 5 años te afectan mucho el negocio. Entonces creo que vamos a vivir eso. Hoy es muy heterogéneo, hoy el mercado interno, si querés, los productores que solo se volcaban al mercado interno están mucho más desafiados. Entonces dentro de sectores vas a ver empresas que lograron aprovechar cierta ventaja para tener máquinas mejores, están en mejor parados que aquellos que siguen teniendo a lo mejor estructuras competitivas un poco más antiguas. Entonces creo que va a formar parte de ese proceso que vamos a ver los próximos años.
Dante, te hago la última y te agradezco la amabilidad de tu tiempo. ¿Hay un punto justo o equilibrado donde se tiene que parar el Estado? Vos sabés que le preguntamos a la gente, a los oyentes, sobre este acuerdo. Y bueno, está este argumento muy repetido de y me matás, me abrís la economía, digamos, pasamos como los bandazos, ¿no? Es la Argentina pendular. Con un sistema muy protegido, como vos ponías un ejemplo, había 14 fábricas o 12 heladeras. Bueno, no puede ser, no hay escala. Se preguntaban muchos oyentes, bueno, un sistema que está, que entre todo chino, que entre todo Estados Unidos, y lo exagero el punto para que se entienda. Bueno, desaparece la industria argentina. ¿Cuál es el punto justo? ¿Hay un punto de equilibrio? ¿Hay un punto de transición? Decir, bueno, le vamos a dar tanto tiempo para que cambien, como decías vos, de rubro, para que se equilibren, o va a haber salvaguardas, va a haber un colchoncito, un amortiguador. ¿Hay un punto justo o es así de drástico?
Eso forma parte de los dilemas de política económica, ¿no? Cuando vos tenés que ejecutar política económica y tenés una convicción o estás fijando un rumbo, siempre aparece estas dificultades. Argentina durante muchos años, por, entre comillas, tratar de aliviar esas dificultades, se aisló del mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso terminó siempre perjudicando al consumidor. Nosotros, a veces, cuando hacemos estos análisis, nos olvidamos del principal beneficiario, que es el consumidor, el que quiere productos de mejor calidad, a precios mucho más razonables, para que le mejore su nivel de compra o de ingreso real. Yo te diría que hoy Argentina no está en un proceso de apertura. Hay que definir esa apertura. Apertura es cuando vos bajás aranceles. Y nuestra estructura arancelaria está fijada en el Mercosur. Y salvo las excepciones que cada país tiene, Argentina tiene solo 150 aranceles que puede moverlo discriminatoriamente, discrecionalmente, sin tener que pedir permiso. El resto tenés que consensuarlos con los 4 países. Y la estructura arancelaria del Mercosur es la más alta del mundo. Nosotros tenemos aranceles de hasta 35% en muchos rubros. ¿Qué es lo que mejoró? Mejoró la administración de comercio, no tenés trabas. Que como algunas empresas, esa administración les generaba una barrera para que ingrese la competencia, a otras les impedía modernizarse. Vos pensás que en el último año el 70% de las importaciones fueron bienes de capital. O sea, empresas que trajeron máquinas, repuestos, nueva tecnología, para poder ser más eficiente y tener más capacidad para poder competir con el resto del mundo. Después es como todo. Viste, cuando vos estuviste mucho tiempo encerrado y cuando te dejan salir, salís corriendo, hasta que un día te parás y te das cuenta de dónde estás, ¿no? ¿Qué quiero decirte con esto? que a lo mejor ciertos fenómenos, como el caso de Jane, que explotó, nosotros no podíamos comprar nada por computadora en el exterior y ahora por teléfono lo accedes. Claro. Después todo va a tener su cauce normal y la gente va a empezar a valorar ciertos temas de calidad, entrega, lo mismo los productores. Una cosa es traer muchos productos de China, pero tardan 2 meses en venir, no tenés estructura de servicios, no tenés respaldo con respecto a garantía. Entonces creo que todo estamos en un proceso de acomodamiento y cuanto más rápido la política económica se transforma en un círculo virtuoso, ese equilibrio solo lo va alcanzando al mercado.
Dante, gracias por los comentarios, como siempre. Bueno, nos dejás pensando, ¿eh? Muchas gracias por la nota y por tu tiempo.
No, al contrario, un fuerte abrazo y gracias por llamarme.
Por nada. Dante Sica pasaba por Huevos Revueltos.
Juan Dillon y Damián Juárez preparan Huevos Revueltos. Todos los sábados de 7 a 9. Radioconvoz.com.ar. Car je le sais, je suis l'homme qu'on ne voit pas. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les autres.
Buen día, chicos. Sí, mira, este gobierno me hace acordar muchísimo al de Carlos, al riojano, ¿no? Al procesado que nunca terminó preso. Y la ventaja es que Carlos tenía todos los bienes del Estado para enajenar y con eso aguantó 10 años. Este agarró un país pobre y quiere hacer cosas muy locas. Nos va a ir bastante mal. Hay que dejarlo con tiempo. La gente a veces se equivoca, aunque digan lo contrario. Bueno, hay que sentarse en el umbral de la casa a esperar que pase el cadáver del enemigo. Abrazo de gol, Gonzalo, el tachero jubilado de Montserrat.
Un abrazo para el tachero jubilado. Gracias, de Montserrat, Gonzalo. Siempre oyente fiel de este programa, ¿eh?
Buen día, hueveros y hueveras. A ver, sin inclusión social, sin educación pública de calidad, con docentes pagos que no se estén yendo acá, porque se están jubilando, se están yendo a lo privado, a otra cosa, sin médicos públicos de calidad, ningún país funciona. Y acá eso fue el deterioro tremendo, lo estamos padeciendo todos. Soy profesional, soy contadora, y les hablo de números. Estamos peor que en el 2001, gente. Esto no funciona, salvo para un 9-10% de la población que se enriqueció mucho haciendo el carry train y otras maniobras financieras y jamás van a poner una empresa. Esa gente que juega la timba financiera, no hay acá, va a timbear otro país. Es como el jugador, el ludopático, es así, lamentablemente. Esto no funciona ni va a funcionar, no es un modelo estable. Ojalá.
Bueno,
no estaría muy de acuerdo con nuestros oyentes con el acuerdo de Estados Unidos. Yo creo que todo el mundo, claro, quiere que funcione, pero hay muchas dudas sobre todo cómo va a impactar en el nivel de laburo y de industrias, ¿no? Y que esto no implique que cierren más empresas o industrias o que haya más vacaciones anticipadas, licencias, todo lo que comentábamos antes.
Eso es lo más importante.
La última de Navarro y nos despedimos.
Bueno, se van a entregar los premios ACE, falta todavía para lo que va a ser estos premios ACE, cuestión que hace unos días nada más se dieron a conocer las ternas de los premios ACE. Por ejemplo, la revista del Cervantes es la que más nominaciones tiene, 14 nominaciones, le sigue con 13 Cuando Frank Conoció a Carlitos. Excepcionales obras de teatro, por cierto, son exquisitas, las he visto y son una mejor que la otra. Cuestiona todo esto que hay muchas nominaciones y algunos de los nominados son, por ejemplo, actriz protagónica en drama y o comedia dramática Silvia Cutica, Fernanda Metilli, Gabriela Toscano, Cecilia Roth. Estamos hablando de nombres de figurones que hicieron teatro este año.
La obra de Fernanda Metilli la fui a ver, es con Eduardo Blanco.
Sí, ¿te gustó?
El Politeama, me gustó.
¿Te gustó? Sí. Bueno, si bien la entrega de diplomas es en estos días, los premios se van a llevar a cabo recién
creo
en marzo.
Creo que se llama Siete Letras Empieza con D.
Empieza con D, exactamente. Sí, sí, la fiesta recién se va a dar en marzo del 2026. Así que bueno, acá teníamos un poquito de algunos de los nominados, por ejemplo, Julio Chávez, mejor actor protagónico drama, Joaquín Furriel, Julio Chávez, Luis Machín, Carlos Portaluppi y Fabián Vena son algunos de los nominados justamente de los premios ACE 2025.
Bueno, y vayan al teatro, siempre lo recomendamos. Hace bien, te hace pensar, te hace reír, te hace llorar. Nos despedimos hasta el próximo sábado.
Tenemos tanda atrasada, cumplimos.
Y nos vamos. Chau, chau.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées.
Radio con vos. En YouTube 89.9.
¿Te cuento algo? Full sacó la nueva hamburguesa Fullo.
Sale a la cancha con doble carne cheddar, cebolla crispy y salsa ahumada. Tremenda. ¿No, Rodri?
Qué espectáculo. Uf, esta me la tatúo. Andá a buscarla ya a YPF Full.
Usá el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuidá la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor.
Ahora toda la familia puede relajarse y estirar las piernas en el nuevo Virtus de Volkswagen gracias a su amplio espacio interior. Viví una gran experiencia de manejo y disfruta de su